sacerdote cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Protestan vecinos de La Habana Vieja por la escasez de agua.
Revelan que el gobierno cubano incumple los pagos de su deuda renegociada con el Club de París.
Concluye su visita a Cuba el cardenal estadounidense Timothy Nolan, destacando los lazos entre los pueblos de ambos países.
En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó llama a reanudar las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno de México dice que los cruces de inmigrantes en la frontera con Estados Unidos se han reducido en casi un 75%.
El coronavirus es el enemigo público número uno, dice la Organización Mundial de la Salud.
Y en los deportes...
En los deportes, el pelotero cubano Yosmani Guerra volverá a jugar con el equipo Tigres de Quintana Roo de la Liga Mexicana de Béisbol. Y varios boxeadores cubanos aparecen entre los mejores del mundo. ¿Quiénes son? Los detalles casi al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Joan Andrés.
En los controles, Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción, Carmen Stiger y Alex Rivero. En la producción, Elena Rodríguez. Y a las 12 con 2 minutos, vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este miércoles 12 de febrero del año 2020. Y como de costumbre, comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
Al menos dos protestas se registraron en 2 días en La Habana Vieja por la escasez de agua. La información la trae Yolanda Huerga.
Vecinos de La Habana Vieja se han lanzado a las calles a protestar por la escasez de agua que en algunos barrios se alarga hasta más de 20 días sin el vital líquido.
Esto es inadmisible. Esto hay que tener un servicio de pipa diferenciado para esas personas que no tienen agua. Esto es un problema de gestión ahí y atención de las autoridades del gobierno.
Dice el experto en desarrollo local, Esteban Hernández.
La gente vende las pipas. Que más dinero tiene, resuelve. Que no tiene dinero, por decir, no puede resolver. Entonces, eso también entra en el tema de la corrupción.
El déficit del agua potable afecta en mayor o menor grado a 1% importante de la población cubana. Y esta cifra se eleva en La Habana, en especial La Habana Vieja, dice el especialista.
Ahí ya tiene que tener financiamiento para hacer las redes nuevas de distribución. Y eso puede ser a partir del financiamiento del 1%, que el gobierno tiene como recaudar de las empresas del municipio, invertir en eso. O un proyecto financiado del exterior que ayude a buscar los recursos.
Una de las manifestaciones ocurrió en la calle Ejido, entre Sol y Muralla, y la segunda en la calle Luz, entre Curazao y Picota. En ambos casos, los afectados, fundamentalmente mujeres, impidieron el paso vehicular con cubos, ollas y tanques.
Sí, lo pusieron.
Afirmó Elvia Moreno Crespo, una de las manifestantes.
Mandaron pipa.
Mientras Caimé Cumbrado asegura.
Sé que lo están haciendo, pero no lo he visto. Pero por Luz hicieron otro también. Otra gente. En Luz, entre Curazao y Picot.
Pese a que el gobierno cubano afirmó que en el 2019 invirtió unos 450 millones de pesos para enfrentar los problemas con el suministro de agua, su escasez ha provocado en los últimos años varias protestas populares en calles de la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y activistas del movimiento Juventud Despierta fueron detenidos el martes cuando recogían testimonios sobre el desabastecimiento en las tiendas recaudadoras de divisas de la ciudad de Santa Clara. Joel Bravo, quien preside la organización opositora, hizo la denuncia a Radio Martín.
En horas de la tarde de ayer nos informaron que en varias tiendas de aquí de Santa Clara iban a sacar detergente. Esto llamó la atención del pueblo y la necesidad también, y aglomeró a cientos y miles de personas para poder adquirir este producto que no alcanzó para la población porque fue un poquito lo que sacaron. Activistas del frente fueron allí a varias tiendas a sacar la denuncia de la crisis que hay, que pasa el pueblo con esta falta de detergente, jabón, papel higiénico, tomando fotos y videos, pero escuchando cómo es la opinión del pueblo en ese tipo de cola. Y bueno, fueron arrestados, como fue el caso de Luis Navarro Blanco y Yoandy Valdés Herrera, que fueron los que detuvieron a Yoandy Valdés Herrera, lo liberaron ayer en horas de la tarde de noche, y a Luis Navarro Blanco lo liberaron hace cuestiones de minutos, que vinimos aquí a la tercera unidad, donde fue liberado, más de 12 horas que estaba detenido ahí en esa unidad de la policía. Y bueno, esto fue lo que sucedió, aconteció ayer en la ciudad de Santa Clara. También algunos activistas fueron a las colas que están haciendo los ciudadanos, que se pasan la madrugada completa para poder adquirir un balón de gas. También esto está afectando a la población, y bueno, también lo estamos denunciando por esta vía y por las redes sociales.
Tener fama de no pagar es lo peor que le puede pasar actualmente al gobierno cubano. Fue la conclusión que dio desde La Habana la periodista Joanny Sánchez después de conocerse los impagos de la deuda con el llamado Club de París el año pasado. Amado Gil aborda este tema en su reportaje.
El gobierno cubano no cumplió el año pasado con los pagos de su deuda externa acordados con el Club de París en el 2015, y esto a pesar de ser acuerdos muy beneficiosos para el régimen de La Habana. Algo que, aunque muchos no lo entiendan, es grave, dijo en su podcast la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Tener fama de no pagar deudas es de lo peor que le puede pasar a una nación.
Según una información del periodista Mark Fran de la agencia Reuters, usando fuentes diplomáticas no identificadas, el incumplimiento de los pagos pudiera llevar a sanciones muy severas por parte de los acreedores del Club de París. Informaciones que coinciden también con las dadas al diario 14 y medio.
Una fuente diplomática europea confirmó también a 14 y medio la situación con la deuda a inicios de este febrero y dijo literalmente: hay preocupación y molestia porque hemos esperado una información más detallada de estos retrasos en los pagos y solo hemos recibido evasivas.
Y no solo evasivas, es que según dijo también desde La Habana la periodista Miriam Leiva, el gobierno no hace por salir del abismo.
El gobierno cubano no ha llevado a cabo ningún cambio sustancial en la economía, inclusive ha retrotraído medidas que no dieron resultados en el pasado, y entonces hay está cerrado, yo digo hace tiempo que están aprisionados entre ellos mismos.
El Club de París, integrado por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Países Bajos, España, Suecia y Suiza, perdonó a Cuba 8.500 millones de dólares de los 11.100 que debía. La diferencia, La Habana debía pagarla en plazos hasta 2033. Aún y así, no cumplió en 2019.
El país está quebrado y no parece ser que la salida de esa quiebra las autoridades la tengan planificada a partir de aperturas económicas internas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
5 días duró la visita a Cuba del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, y los detalles los tiene Rafael Martínez Sexto.
El cardenal Dolan se fue de Cuba no sin antes señalar que las tensiones existen,
not just between Cuba and the United States,
no solo entre Cuba y Estados Unidos,
but between any two countries,
sino entre países cualesquiera que sean. Y en este sentido le parece interesante que a pesar de la tensión entre los dos gobiernos,
the people in the United States have a tremendous admiration for the people of Cuba.
El pueblo de Estados Unidos tiene una tremenda admiración por el pueblo de Cuba.
The people of Cuba love the people of the United States.
Y el pueblo de Cuba ama al pueblo de Estados Unidos. Por lo que dice que
so I hope the people, I hope the spirit of the people towards reconciliation.
Espera que el espíritu de la gente alcance la reconciliación. Como colofón de su visita, el cardenal sostuvo un encuentro con el gobernante Miguel Díaz-Canel. En la reunión acompañaron al cardenal, el obispo auxiliar de Brooklyn, Nueva York, el cubano Octavio Cisneros y el presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, Emilio Aranguren. Por la parte cubana estuvieron también el canciller Bruno Rodríguez y la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos, Caridad Diego. El cardenal enfatizó ante la prensa que había sido invitado a ir a Cuba por el propio Díaz-Canel cuando ambos se encontraron en Naciones Unidas en septiembre del 2018. Díaz-Canel le dijo:
you must come to Cuba.
Usted tiene que venir a Cuba. El cardenal le contestó que tenía que consultarlo con sus colegas obispos, y estos se mostraron muy entusiastas con la idea. Por lo tanto,
so here I am.
Aquí estoy.
Glad I'm here.
Contento de estar aquí.
I love it. I love it.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecax, publicó este martes en las cuentas de redes sociales de la sede diplomática una foto tomada durante su visita el sábado al sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, residente en Colón, Matanzas.
Sobre este encuentro nos habla la dama de blanco Asunción Carrillo, madre del activista, quien lleva más de 3 semanas sin que la policía política le permita salir de su localidad.
Sábado recibimos de la señora Mara, representante de Estados Unidos aquí en Cuba. Un gran apoyo de que por lo menos Iván no está aislado como ellos piensan y quieren tenerlo aislado, independizado de todo. Aquí se encontraban unos cuantos hermanos, estaba Félix Navarro, estaba Francisco Rangel, estábamos las damas de blanco, Zaylí, Sonia, Caridad Burunate, yo, y habían otros hermanos más también de la oposición. Entonces ella se fue muy contenta con la acogida que se le dio aquí, conversamos mucho, pusieron los problemas, vaya, las situaciones, la situación que hay, en definitiva, y el acoso que tienen contra Iván. Una cosa muy significativa que cuando ya faltaba como alrededor de una hora de que llegara la señora, la visita, ellos recogieron, levantaron el operativo. Enseguida, a poco rato que ya se fue la visita, no llegó ni a media hora, volvieron otra vez el operativo a montarlo ahí como hasta ahora.
Se suicida opositor cubano en Holguín, acosado por un integrante de las Brigadas de Respuesta Rápida. La información la trae Tomás Cardoso.
El domingo, en el poblado de Velasco, en la provincia de Holguín, a las 9:20 de la noche, se privó de la vida el activista del partido Cuba Independiente y Democrática, Manuel Martínez León. El opositor sufrió durante años arrestos, golpizas y todo tipo de represión de parte de la policía política debido a sus posturas contra el gobierno. Producto de este acoso, decidió el pasado mes de septiembre abandonar el país vía México con la intención de solicitar asilo político en la frontera con los Estados Unidos. No tuvo éxito y fue deportado para Cuba el 25 de diciembre del 2019. El día en que se suicidó había sido agredido por un prominente miembro de las Brigadas de Respuesta Rápida al servicio de la seguridad del Estado, según denuncia su esposa, también activista del CID, Ana Rosa Tamayo.
Fue un represor que hace muchísimos años nos está reprimiendo y está calumniando mi vida personal. Antonio Sánchez, que vive en el Camino de la Guada, ese es un represor terrible. Entonces lo injurió, le dijo, Pinto, te fuiste para afuera y los americanos no te quisieron, viniste para Cuba, los comunistas no te quieren.
Luego de este incidente, Ana Rosa acudió a la estación de la policía de Velasco para realizar una denuncia contra el agresor.
No había ningún oficial de la Ciudad de Estado para que hablaran personalmente con ese señor y que no se metiera más con mi esposo.
La activista regresó a la casa y encontró a Manuel muy deprimido, quien le comunicó que ya no podía sostener más el hostigamiento en su contra. Horas más tarde lo encontró ahorcado.
Yo le piqué la soga, yo le di uno boca a boca a ver si podía salvarlo, pero ya era demasiado tarde.
Las autoridades llevaron el cadáver a medicina legal en Holguín y luego se le entregó a su esposa. Fue velado en la funeraria de Velasco por 2 horas.
Lo velamos hasta las 10:30 de la mañana. Trancaron unas cuantas gente, muchísimos hermanos no pudieron llegar.
La activista del CID, Sorania Cruz Rosales, también afirma que Manuel Martínez fue una víctima de las políticas represivas en contra de los disidentes.
Fue una víctima más de esos comunistas. El problema es que era un asedio constante. Ese hombre, desde que él entró aquí a Velasco, la cogió con él y él presentaba denuncias a la policía y no lo hacían caso.
Manuel Martínez León nació el 11 de enero de 1957, campesino de profesión y militó en Cuba Independiente y Democrática por más de 15 años. Dejó esposa y una hija de 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Y a las 12:14, continuamos aquí en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Proseguimos con noticias de América Latina.
Desafiando al régimen de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó regresó a Venezuela por el aeropuerto internacional de Maiquetía, prometiendo avanzar en el cambio político. Desde Caracas, su capital, nos informa Aymara Lorenzo.
En medio de las agresiones de seguidores del oficialismo y luego de haber sido retenida su cédula de identidad, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, regresó al país por el aeropuerto internacional de Maiquetía, donde al menos 11 periodistas fueron agredidos por seguidores del régimen de Maduro. ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! A su llegada a Caracas, en la Plaza Bolívar, donde anunció que habrá una recuperación económica, aseguró que tiene una estrategia que fue informada ante la comunidad internacional y que tendrá su momento para ser revelada.
Lo que nos enfrentamos es una dictadura y eso lo sabemos hoy. Lo tenemos muy claro. Los mecanismos de presión solo van a aumentar. Por polémicos que sean, van a seguir aumentando.
Guaidó, quien regresó a Venezuela tras una gira de 12 días, a pesar de tener investigaciones penales en su contra, pidió a todos por igual compromiso para concretar el cambio político que demandan los venezolanos.
Lo que más necesitamos hoy, pues tenemos que aportar la construcción del futuro. No es momento de retroceder, es momento de avanzar, momento de firmeza.
Para este miércoles convocó a una sesión de la Asamblea Nacional. A las 10 de la mañana aseguró que regresó a Venezuela para trabajar. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó a través de su cuenta de Twitter la más enérgica condena y repudio a las agresiones contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a su llegada a Caracas.
Mientras tanto, afirma el canciller mexicano Marcelo Ebrard que los cruces de migrantes hacia Estados Unidos se han reducido en un 75%, a la vez que pronuncia que las caravanas de migrantes centroamericanos no funcionan. La información con Jorge Orellana.
Este miércoles 12 de febrero está prevista en Venezuela la conmemoración del Día de la Juventud.
En ese sentido, jóvenes consultados por la Voz de América en la capital venezolana manifestaron que a pesar de la crisis política, económica y social que atraviesa el país, quieren ser partícipes de un cambio.
Quiero ser optimista y quiero que mejore.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, afirmó que se han reducido en un 74.5% los cruces de migrantes en la frontera con Estados Unidos, en medio de las presiones del gobierno de Donald Trump para frenar el flujo migratorio. El canciller mexicano dijo también que México está abierto a recibir a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para inspeccionar las estaciones migratorias. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que las caravanas de migrantes centroamericanos no funcionan porque nadie puede entrar a México por la fuerza, y añadió:
en primer lugar, se han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74.5%. También, de manera coincidente, se redujeron los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración. Por otra parte, el trabajo, la inversión que México ha hecho en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte del Plan de Desarrollo Integral que presentó CEPAL ya muestra algunos de sus primeros resultados, especialmente en el caso de El Salvador, donde a esta fecha hay 6.061 personas dentro de este programa. La meta es llegar a 20.000, lo cual significa que México sería el único país en que otorga semejante número de empleos a las personas que tienen que emigrar por condiciones de pobreza.
Entre tanto, el diputado mexicano Porfirio Muñoz Ledo, del gobernante Movimiento Generación Nacional Morena, propuso dar libre tránsito a los migrantes después de acusar que México se finge atenderlos solo para quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. En las últimas horas, otras 3 mujeres mexicanas murieron cuando intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos por una zona montañosa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Líderes opositores en Nicaragua son atacados por un grupo de paramilitares en Huigalpa, Chontales, en la parte central del país. Desde Managua nos llega este informe.
Varios líderes de la Alianza Cívica, que agrupa a opositores al régimen de Daniel Ortega, fueron atacados con armas de fuego la tarde de este lunes cuando salían de una reunión con otros dirigentes opositores en la ciudad de Huigalpa, Chontales, en la parte central de Nicaragua. Escuchemos la denuncia que hace Max Jerez, sobreviviente a esta emboscada.
Evidentemente, hechos como este vienen a reforzar la naturaleza criminal del régimen del Frente Sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han utilizado la violencia política, la intimidación y el uso de armas de fuego como instrumento para combatir a su oposición.
También Max Jerez se refirió al tema del vencimiento que dio la OEA para este mes de febrero al gobierno de Daniel Ortega para que realizara las reformas electorales.
Recordemos que la Secretaría General de la OEA y el gobierno suscribieron un acuerdo de 2 años que tiene vencimiento para esta fecha próxima. Nosotros insistimos en que la comunidad internacional debe estar involucrada en el proceso de reformas electorales y en el proceso de observación de las elecciones mismas, por lo cual consideramos que la OEA tiene que desarrollar un papel fundamental en todo este proceso.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Nos quedamos en Nicaragua y el presidente Daniel Ortega criticó a Estados Unidos por sancionar a altos cargos del gobierno sandinista, incluyendo a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y a 12 de sus hijos, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde abril de 2018.
En una declaración enviada este martes por el Ejecutivo a la prensa, Ortega dice que ellos están viendo acciones que lo que hacen es hacerle daño a los pueblos, o sea, lo que la política del Estado norteamericano define como sanciones para llevar a la democracia, lo que hace es agredir a la democracia, atentar contra la democracia, contra la paz y contra los pueblos, señaló el gobernante nicaragüense.
El pasado 25 de noviembre, el presidente Donald Trump prorrogó una orden ejecutiva que le permite sancionar a funcionarios del gobierno nicaragüense porque consideró que la situación en el país centroamericano supone una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos.
Y la Organización de Estados Americanos se recibe este miércoles a los candidatos para el cargo de secretario general en las elecciones del 20 de marzo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La sesión ante el Consejo Permanente comenzó con las presentaciones de los candidatos para el cargo de secretario general. El actual secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, busca la reelección y se enfrenta a otros dos candidatos. La ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, que fue presidenta de la Asamblea General de la ONU, y el peruano Hugo de Sela, embajador de Perú en Estados Unidos. En su presentación, Almagro dijo que las prioridades tienen que ver con mantener la sustentabilidad política de la OEA y que se deben atender las crisis del continente. Además, habló de los logros de su tiempo en el cargo.
Le hemos devuelto a la OEA su lugar central como foro político hemisférico por excelencia, algo que no tenía cuando asumimos.
Por su parte, De Sela dijo que la OEA debe dar garantías de imparcialidad y que su papel clave es contribuir a implementar acuerdos.
La OEA no impone ni puede imponer soluciones, pero sí puede proveer los medios necesarios para que las partes en conflicto encuentren soluciones negociadas viables ante las crisis políticas.
Mientras tanto, Espinosa presentó varios objetivos, como fortalecer a la OEA, construir un mayor sentido de comunidad hemisférica, aumentar la capacidad de diálogo y el espacio para la sociedad civil. Tras las presentaciones de cada candidato, hay un tiempo para preguntas y posteriormente cada candidato hará comentarios finales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 12:22 damos paso a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo.
Damaso, qué honor estar contigo esta tarde y con Joan, Elenita, Danilo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Damaso, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Amaneció con muy poca nubosidad y esta tarde parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en la costa norte central y sur oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Damaso, el estado del tiempo.
Y continuamos aquí en este noticiero de Radio Martí del mediodía. Y vamos ahora a las noticias de los Estados Unidos.
El senador Bernie Sanders logró la victoria este martes en las elecciones primarias del estado de New Hampshire al lograr el 26% de los votos. En segundo lugar, con 24%, quedó el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, seguido por la senadora Amy Klobuchar, con un 20%.
Por otra parte, el presidente Donald Trump sugirió el martes al Pentágono conducir una revisión al comportamiento de un exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que tuvo un papel contra o central en el juicio político al que fue sometido y considerar tomar medidas disciplinarias en su contra.
El teniente coronel Alex Vindman, a quien hasta la semana pasada era asignado por el Pentágono a la Casa Blanca, testificó ante el panel de juicio político de la Cámara de Representantes contra el mandatario.
Vindman fue despedido el viernes de su trabajo en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, apenas dos días después de que el Senado absolvió a Trump de los cargos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia. Vindman será reasignado por el Pentágono. Trump ya ha sido duramente criticado por la salida de Vilma y otros funcionarios que declararon en su contra en las audiencias del juicio político.
Y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, espió durante años las comunicaciones diplomáticas y militares de más de 120 países. Lo hizo a través de máquinas de encriptado de una compañía suiza propiedad de la CIA y de la Agencia de los Servicios Secretos Alemanes, BNA.
Así lo muestran cables publicados el martes por el Centro Independiente National Security Archive, tras una investigación del Washington Post y la cadena pública alemana ZDF.
Las máquinas permitieron a la CIA descodificar mensajes que podrían estar relacionados con episodios como los golpes militares en Chile y Argentina, el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington, la revolución sandinista en Nicaragua y la guerra de las Malvinas.
National Security Archive hace mención especial del espionaje sufrido por los miembros de la Operación Cóndor, un plan de varias dictaduras latinoamericanas de las décadas de 70 y 80 para eliminar a sus opositores. Continuamos con más noticias ahora de índole internacional.
El número de muertos por el brote de coronavirus en China continental llegó a 1.113 al final del martes, un aumento de 97 respecto al día anterior, o sea, el lunes, dijo hoy la Comisión Nacional de Salud del país.
La provincia central de Hubei, el epicentro del brote, reportó 94 muertes, mientras que en la capital provincial de Wuhan murieron 72 personas.
En China continental, el martes se registraron 2.015 nuevas infecciones confirmadas, la más baja desde el 30 de enero. El número total acumulado hasta el momento ha llegado a 44.653.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud dice que el coronavirus es el enemigo público número uno y que la epidemia podría terminar en abril, informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El brote de coronavirus en China podría terminar en abril, informó el martes el principal experto en la epidemia del país, pero las muertes sobrepasaron el millar y la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió de una amenaza global sumamente grave. El mundo debería despabilarse y considerar a este virus como el enemigo público número uno, dijo a periodistas el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A medida que la epidemia presiona cada vez más a la segunda mayor economía del mundo, las empresas chinas volvían lentamente a la actividad tras el extendido receso del Año Nuevo Lunar. Cientos de negocios dijeron que necesitarían créditos por miles de millones de dólares para mantenerse a flote. Se han empezado a reportar despidos de trabajadores en China, pese a las garantías del presidente Xi Jinping de que se evitaría una cesantía generalizada, puesto que las cadenas de suministros para las multinacionales, desde automotrices a fabricantes de teléfonos inteligentes, se han interrumpido. El principal asesor médico de China sobre la epidemia, Zhong Nanshan, dijo que la cantidad de casos nuevos se estaba reduciendo en algunos lugares y que tenía la esperanza de que el brote alcance su punto máximo este mes, por lo que en adelante se produciría una estabilización. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Kelly Craft, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, explicó que el plan de paz para el conflicto israelí-palestino del presidente Donald Trump equivaldría a una oferta de apertura y pidió conversaciones sobre la iniciativa. Desde la ONU nos reporta Carmen María Rodríguez.
En representación de la administración del presidente Trump, la embajadora Kelly Craft le dio la bienvenida al pleno al presidente Abbas y dijo que la búsqueda de la paz es cuestión vital tanto para los palestinos como para los israelíes. La embajadora estadounidense añadió que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General habían ya adoptado 800 resoluciones en torno al tema de la paz en el Medio Oriente. La embajadora Craft afirmó que estos esfuerzos de la ONU por medio de documentos y votos han sido un fracaso al afirmar.
Israel's acceptance of the plan and its conceptual map represents a historic step toward the establishment of a Palestinian state.
La aceptación por parte de Israel del plan del presidente Trump representa un paso histórico para el establecimiento de un Estado palestino con su capital en Jerusalén Oriental. El plan también muestra respeto al Reino de Jordania como custodio santuario en Jerusalén de los sitios santos de la fe musulmana y le permite a musulmanes de todas partes del mundo tener sus cultos en la mezquita Al-Aqsa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Los talibanes han propuesto una reducción de la violencia en Afganistán para alcanzar un acuerdo en las negociaciones con los Estados Unidos, estancadas desde hace varios meses, informó este martes el presidente afgano Ashraf Ghani. Ghani recibió esta información vía telefónica por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos una vez más y bienvenidos a la segunda parte del noticiero del mediodía de Radio Martí. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Joan Andrés.
En los controles Danilo Fuentes Cortés, en la sala de redacción Carmen Stiger y Alex Rivero, en la producción Elena Rodríguez. Y a las 12:32 vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestra segunda tanda con noticias de Cuba.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial convoca la celebración en marzo del Foro Racialidad, Género, Comunidad y Diversidad. Ariane González conversó con el coordinador del comité, Juan Antonio Madrazo Luna.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial está convocando al foro Racialidad, Género, Comunidad y Cultura en homenaje al Decenio Internacional de la Mujer Africana y de la Diáspora. Así lo explicó Antonio Madrazo Luna, su coordinador.
Se va a estar desarrollando en el mes de marzo, en el marco del Día también Internacional contra la Discriminación, como parte de las acciones que está haciendo el comité en base a su campaña ciudadana Miremos por Dentro, No al Racismo, una campaña de acción pública que va a estar desarrollando durante todo el 2020. El foro de forma itinerante se va a estar movilizando durante todo este año.
El foro abordará diferentes temas que interesan a la población, como la emergencia de un programa nacional contra el racismo y la discriminación en Cuba y el desarrollo de la esfera pública afrodescendiente, prácticas de empoderamiento de las mujeres y la necesidad de una ley contra la violencia de género, el papel de los artistas y líderes sociales como influencers y agentes de cambio y la experiencia del activismo social y comunitario. También estará dedicado a la memoria y el pensamiento de las intelectuales e investigadoras afrocubanas,
afrodescendientes en este caso, las intelectuales Leido Kendo y la académica investigadora Inés María Martiato, durante más de 30 años desde el magisterio y desde la comunicación social y desde la intelectualidad, dedicaron su estudio al tema de la problemática racial, al tema de la mujer, a la necesidad de una esfera pública afrodescendiente viva en la sociedad civil.
Para participar, debe enviar la ponencia a las direcciones de correo cubainterracial.gl@gmail.com, martadelatamayo@gmail.com y naviPromusic@gmail.com. Las ponencias no deben exceder las 15 cuartillas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La activista Zenaida Ram Santana fue citada el martes a la Fiscalía de Santiago de Cuba por una supuesta demanda interpuesta por el padre de su hijo de 8 años de edad, quien involucra o que involucra su activismo en contra del régimen cubano. Según su esposo, el opositor Ovidio Martín Castellanos, el padre del menor, está siendo manipulado por la policía política.
En el día 4 que salí de prisión, al día siguiente se personaron en la vivienda a hacer una citación para llevar a Zenaida hasta menores, es decir, para un problema con el hijo mayor de ella. Ese año está bajo mi tutela y la policía política cogió al padre y lo ha manipulado. Ayer la citan para fiscalía. En la fiscalía le hablan al respecto que el padre está pidiendo completamente la custodia, es decir, que quiere quitarle al niño. han querido buscar la manera de que ella no reaccione en apoyo a los derechos humanos de la manera que ella lo ha venido haciendo siempre. Que si políticamente el padre alegó que ella era opositora, y como opositora que habría que ver porque eso puede afectar ideológicamente al niño, pero ella dejó claro de que no, que nosotros tenemos una postura que no sometemos a los niños a nada que no sea lo que realmente nos corresponde por derecho.
Bueno, la dama de blanco y expresa política cubana Xiomara Cruz Miranda se encuentra en cuidados intensivos y entubada en el Hospital Jackson de Miami luego de que llegara a esta ciudad con una visa humanitaria para recibir tratamiento médico que en la isla no recibió. Karen Caballero estuvo presente durante la conferencia de prensa del doctor Alfredo Melgar y también recogió las declaraciones de su hija, Clara Isnaga Cruz.
Parece que pasó demasiado tiempo sin un tratamiento adecuado y ha producido no solamente una neumonía, sino también una fibrosidad pulmonar.
El diagnóstico médico de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda aún es delicado e incierto.
El caso está difícil, pero vamos a seguir batallando por ella.
Los médicos que la atienden en Miami, encabezados por el doctor Alfredo Melgar, están dedicando todos los recursos y esfuerzos para que la activista cubana se recupere y pueda vivir.
Desde el mismo aeropuerto coordinamos para llevarla al hospital. En los primeros días que estuvo en el hospital empezó con mucha falta de aire. Su hija, que está aquí, Clara, estuvo todo el tiempo con ella. No podía respirar, no podía dormir, no podía comer. Decidimos trasladarla a terapia intensiva e intubarla porque no iba a soportar esa respiración. Entonces, en este momento está intubada, acoplada a un ventilador. Estaba despierta porque se le bajó la sedación, pero el problema es que ese pulmón no está respondiendo.
Luego de sufrir una serie de graves complicaciones de salud que comenzaron a principios de 2019 en una prisión de Ciego de Ávila, Cruz Miranda llegó a Miami el pasado 21 de enero con una visa humanitaria, resultado del esfuerzo de activistas dentro y fuera de Cuba, así como de la Fundación Nacional Cubanoamericana y de la oficina del congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart.
Estoy muy agradecida a todo el exilio y a muchas personas dentro y fuera de Cuba que se han solidarizado mucho y han apoyado mucho a mi mamá.
Yo creo que va a ser un proceso largo y no creo que pueda regresar a Cuba en estas condiciones porque ahí sí peligra su vida.
Durante una conferencia de prensa en la sede del Sunshine Medical Group en Miami y tras estudiar la historia clínica de los últimos meses de Cruz Miranda, el doctor Melgar denunció lo que describió como una cadena de negligencias médicas en Cuba contra la opositora.
Los diagnósticos que fueron sacando, que están ahí los reportes, fueron completamente equivocados. No había coordinación entre los resultados, lo que se estaba diciendo y el reporte de los médicos de Cuba.
Yo la veo mejoría. De hecho, en Cuba todos los días le daba fiebre. Desde que estamos aquí ya no le ha dado más fiebre.
Los antibióticos que usaron en Cuba, de acuerdo a lo que yo revisé, tampoco fueron correctos, porque como no hicieron los estudios para aislar qué bacteria es y la sensibilidad, le dieron antibióticos al azar.
Y cubanos que han recibido el estatus de refugiados de Naciones Unidas tienen ante sí un futuro incierto a la hora de pedir asilo en las fronteras de los Estados Unidos. Este es el tema que aborda Ricardo Quintana en el siguiente informe.
Es la pregunta que los abogados de los Estados Unidos se tienen que hacer. ¿Por qué todo cambió? Porque todo estaba mal.
Jacqueline Vera es refugiada en Trinidad y Tobago y luego de 4 años espera el reasentamiento. Ha sido una de las más críticas de lo que califica como mal funcionamiento del ACNUR en ese país.
Había mucho desvío de recursos, de dinero, de todo.
A finales de 2018, cubanos refugiados y aspirantes a ese estatus protagonizaron protestas ante la sede de ACNUR en Puerto España.
Ellos decidieron, en medio de aquella desesperación, de todas las protestas, decidieron hacer la travesía y ir hasta la frontera.
Y seguimos aquí frente a la ACNUR.
El caso más reciente es el de Onelia Alonso, refugiada en Trinidad y que en días recientes llegó a Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, frontera con Texas.
Y siempre recordando que el país no tiene legislación para refugiados.
El abogado Ángel Leal afirma que según la regulación del 16 de julio de 2019, es cuestionable la obligatoriedad de haber pedido asilo en un tercer país.
Recordemos que la ACNUR no es un país y lo que la ley requiere actualmente es que la persona la regula. Mejor dicho, requiere actualmente es que la persona haya pedido refugio en un tercer país o asilo y que haya llevado ese proceso hasta el final antes de poder calificar para pedir asilo en este país.
Si la solicitud de asilo no prospera, hay otras opciones, dice el abogado.
Igual puede pedir una retención a la remoción y una protección bajo la Convención contra la Tortura en lo que se litiga la legalidad de la regulación. Indiscutiblemente, la carta de la ACNUR, que es el reconocimiento que es una refugiada, le va a servir. Y es cuestión ahora de ver hasta qué punto puede llevar su caso con las autoridades inmigratorias de este país.
De acuerdo a abogados de inmigración, sobre el 70% de los casos que se presentan en la frontera de asilo político son denegados en Estados Unidos. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
Y diversas organizaciones del exilio rindieron homenaje al expreso político cubano Armando Sosa Fortuny en la ciudad de Hialeah. Nuestro enviado especial a la ceremonia, Pedro Corzo, nos informa.
Este martes, la ciudad de Hialeah le rindió tributo a la memoria del exprisionero político Armando Sosa Fortuny. Una ciudad más del condado Miami-Dade le precedieron la ciudad de Miami y la ciudad del Doral. El alcalde leyó una emotiva proclama sobre Armando Sosa Fortuny y su sacrificio por la libertad de Cuba. Juan Fiol fue uno de los asistentes a este encuentro. Es un joven cubano-americano que siente el compromiso de Armando Sosa Fortuny como si fuera del mismo.
Muy importante el sacrificio que están haciendo los otros presos políticos que están en este momento presos en Cuba. Ahora, lo que es muy importante, lo de Sosa Fortuny, que fue un mártir, una persona que peleó mucho por esta causa. Y es una causa que, aunque yo no nací en Cuba, nací en Estados Unidos. Mis padres me la enseñaron a añorar y es una cosa que yo llevo por dentro. Yo quiero algún día llegar a ver una Cuba libre. Que mi mamá lo vea, que todavía está viva, y que mi familia, que la que conocieron a Cuba, la vean libre. Y gracias a personas como Sosa Fortuny, es que algún día lo vamos a ver libre. Y que muy agradecido estar aquí. Creo que sí. Mi deber de haber participado.
La ceremonia concluyó este martes, repito, con un nutrido público que le rindió tributo a Sosa Fortuny con un estruendoso aplauso. Desde la ciudad de Hialeah, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y a las 12:41 les damos la bienvenida a Tomás Cardoso aquí en vivo con avances desde su programa.
Un placer, Dámaso Rodríguez, con placer contigo aquí en la conducción que estás llevando a cabo el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a hablar en el espacio hoy, el plato fuerte, los impagos nuevamente del gobierno cubano al Club de París. Club de París, los 14 miembros que le hicieron una condonación enorme de casi toda la deuda.
Y aún así no pagan.
Esto es representativo de la crisis interna que tiene el gobierno, que no hay liquidez, Dámaso, no hay dinero en Cuba. Y esa es la explicación por qué no hay papel sanitario, por qué no hay gasolina, por qué no hay nada y por qué el país es un desastre.
Y eso que le dieron a pagar hasta el 31, ¿no?
Hasta el 31, pero ni eso. Ahora, esto tiene otra explicación. Si los 14 miembros del Club de París lo deciden, pueden darle sanciones serias que van a impedir el futuro negocio con estos socios por el impago de las deudas cubanas. Esto lo vamos a analizar con dos economistas. El tema del agua en La Habana Vieja. Uf. Las protestas ayer y hoy continuaron. Sigue La Habana Vieja sin agua y los cubanos siguen protestando. Tenemos un activista que está ahí.
¿Y el gobierno qué dice?
Bueno, el gobierno hace muchos años dio por vencido que no hay agua. Acuérdate que hace varios años Aguas de La Habana fue manichada por una empresa española. Sí, terminaron, se fueron y dijeron, esto no hay que lo arregle.
No hay que lo arregle, los y se fueron.
También vamos a hablar hoy de la situación del activista Cristian Pérez Carmenate. Va a ser ingresado en la tarde de hoy. Este es el activista allá en Puerto Padre, en Las Tunas, que fue golpeado el 12 de agosto. Tiene, aparentemente, sospechosamente, le apareció un súbito cáncer en el fémur en prisión.
Wow.
Y sigue deteriorándose y la madre sigue reclamando atención médica. Y vamos a concluir con una organización, la Corriente Martiana, ha elevado un documento a Naciones Unidas en defensa de estos judíos que están allá en Nuevitas, Camagüey, reclamando que no se los tigue más por ser pro-israelíes. Esto es lo que tenemos en hoy en Cuba al Día.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Y a las 12:43 continuamos con más informaciones y hacemos nuestro segundo recorrido por las noticias de América Latina.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que acatará una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia, la cual imposibilitó al Consejo de Ministros para convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa y aprobar un préstamo para seguridad.
La orden fue emitida después de un choque de poderes entre el presidente y la Asamblea Legislativa, que se agravó el domingo cuando fuerzas especiales de la policía y de la Fuerza Armada entraron al recinto legislativo como medida de presión para que se aprobara un préstamo de $109 millones para impulsar su estrategia de combate a las pandillas.
La medida aplicada en la cuenta de Twitter, o publicada en la cuenta de Twitter de la institución, también prohíbe a Bukele hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines reglamentarios establecidos.
Y hoy vence el plazo para subsanar las observaciones de los candidatos registrados para la presidencia en Bolivia. Jorge Arellana nos tiene el informe.
Este miércoles vence el plazo para que las organizaciones políticas, partidos y alianzas en Bolivia, cuyas listas de postulantes fueron observadas por el Tribunal Supremo Electoral, subsanen las mismas. Son más de 700 postulaciones que no cumplieron con todos los requisitos y el ente electoral aseguró que verificará el cumplimiento de todos los requisitos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, dijo.
Y de acuerdo con el calendario electoral, las organizaciones políticas tienen hasta hoy para subsanar las observaciones que ha formulado el Tribunal Supremo Electoral y el lunes 17 se notificará a todas las organizaciones políticas sobre cuáles de estos candidatos observados continúan en campaña y cuáles de ellos han quedado ya eliminados de la contienda.
El 17 de febrero se publicarán las listas de candidatos habilitados para las elecciones del 3 de mayo. Entre los más de 700 observados están varios exfuncionarios que desean volver a ser electos, como el caso de Luis Arce, candidato a la presidencia por el MAS, Evo Morales y Diego Pari, del mismo partido. El expresidente y candidato a la presidencia, Carlos Mesa, presentó este miércoles en la Fiscalía General de Sucre una solicitud de ampliación a las investigaciones por el delito de fraude electoral en contra del expresidente Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por otro lado, expertos cuestionan el resurgimiento de las fuerzas militares en América Latina. Celia Mendoza nos informa desde Nueva York.
El papel del ejército en América Latina en 2020 está marcado por las manifestaciones públicas y un resurgimiento de su poder, indicó a La Voz de América el exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, quien participó en una sesión de America's Society and Council of the Americas acerca de este tema.
Las Fuerzas Armadas tienen un rol que jugar en la democracia, que es proteger la democracia, que es darle seguridad a los ciudadanos, que es protegerlos de acciones de grupos violentos en general o de intereses que pretenden a través del crimen organizado hacer daño en América Latina.
Sin embargo, advirtió.
Lo que sí preocupa es que se use a las Fuerzas Armadas para básicamente crear un desbalance de poder dentro de la misma democracia.
Advertencia que para el analista Frank Mora, director de Kimberly Green Latin American Caribbean Center, cabe al referirse al reciente uso de las fuerzas militares por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Porque es el uso de la fuerza o la demostración de la fuerza en el segundo poder del Estado, o sea, la Asamblea Legislativa, intimidando a los legisladores para que votaran para un proyecto de ley que el presidente quiere y que el Congreso se había negado a hacer.
Generando, según Mora, una crisis constitucional.
El cual todavía estamos porque el presidente ha dicho que vamos a ver lo que pasa dentro de una semana. En otras palabras, si ustedes no hacen lo que yo quiero, voy a volver a desplegar las Fuerzas Armadas, no a las afueras de la Asamblea, sino dentro de la misma sala de la Asamblea. Y eso para mí me envía un mensaje muy peligroso.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere explorar ideas para un posible acuerdo comercial con Ecuador que tenga como modelo el T-MEC, que renegoció con México y Canadá y planea conversar sobre el tema durante su encuentro este miércoles con su homólogo ecuatoriano Lenín Moreno, informa la agencia EFE.
Así lo indicó este martes un alto funcionario estadounidense, quien también adelantó que Trump está muy interesado en el importante papel diplomático que puede tener Ecuador dentro de la campaña de presión internacional al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador y Trump quiere hablar con Moreno de cómo se puede avanzar hacia un esperado acuerdo comercial entre los dos países, agregó.
Mientras tanto, en España, la oposición pidió la renuncia del ministro que presuntamente violó las sanciones europeas y se reunió en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela. Desde Madrid nos informa con más Michel Suárez.
En un acalorado debate en el Parlamento, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del conservador Partido Popular, acusó al gobierno socialista de amparar a una torturadora en referencia a la reunión del ministro José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez.
Frente al laberinto de mentiras que usted ha construido en torno a su reunión clandestina con una jerarca chavista sancionada, se impone un hecho, una verdad fría. El gobierno de España amparó a una torturadora y despreció a un demócrata. Las dos cosas en la misma semana.
Ábalos, por su parte, insistió en que la vicepresidenta de Maduro no entró en territorio europeo, pero la polémica aumentó cuando este miércoles el presidente Pedro Sánchez se refirió a Juan Guaidó como líder de la oposición en Venezuela en lugar de presidente encargado. El gobierno aclaró luego que no hay un cambio de posición en el tema.
El gobierno de España continúa reconociendo y respaldando al presidente encargado Guaidó, a quien recibió la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
La batalla política en torno al supuesto cambio de postura del gobierno español sobre Venezuela también se trasladó al Parlamento Europeo, donde varios eurodiputados pidieron a Bruselas una investigación sobre el escándalo conocido como Delcygate. Según el ministro Ábalos, la prioridad de Madrid es que Venezuela celebre elecciones presidenciales con garantías democráticas.
Política negociada y que conduzca a la celebración de elecciones presidenciales con plenas garantías democráticas.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmó este martes que su gobierno quiere preservar la Amazonía, pero sin renunciar a sus riquezas al defender un polémico proyecto de ley que permite la minería y la generación de energía eléctrica en las reservas indígenas.
En un acto oficial en Brasilia, Bolsonaro dijo que ellos quieren que la Amazonía sea preservada, pero también que sus bienes no se queden allí, simplemente escondidos para siempre.
12:51, continuamos ahora con noticias internacionales.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó este miércoles con atacar a las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad en todas partes en Siria si vuelve a agredir a tropas turcas en la región de Idlib, donde Ankara mantiene puestos de observación militares.
En la última semana, 14 soldados turcos murieron por bombardeos del ejército sirio en Idlib, el último bastión de las facciones islamistas opositoras a Damasco.
Erdogan advirtió con responder incluso fuera de las fronteras del acuerdo de Sochi, en alusión al pacto firmado con Rusia en el 2018.
Y el Papa Francisco pide para que China supere el coronavirus y por la martirizada Siria. José Luis Ramos tiene la noticia.
El Papa Francisco, durante la audiencia general, pidió oraciones por China y sus ciudadanos. El Santo Padre volvió a mostrar su solidaridad y cercanía con las personas afectadas por el coronavirus.
Anche una preghiera per i nostri fratelli cinesi che soffrono questa malattia.
Recemos también por nuestros hermanos chinos que sufren esta enfermedad tan cruel.
Que trovino la strada.
Que encuentren un camino para una cura lo antes posible, dijo el Papa. El Señor acoja a los difuntos en su paz, consuela a las familias y sostenga el gran esfuerzo de la comunidad china que ya trabaja para combatir la epidemia, señaló Francisco en el rezo del Ángelus el pasado 26 de enero en la Plaza de San Pedro. El Vaticano envió máscaras respiratorias a China para ayudar a prevenir la epidemia.
Que tutti pregassimo per la amata e martoriata Siria.
Quisiera en este momento que todos rezáramos por la amada y martirizada Siria. Muchas familias, muchos ancianos, niños deben huir de la guerra.
La Siria sanguina da anni.
Siria sangra desde hace años. Recemos por Siria, dijo el Papa Francisco. El Papa llamó a la comunidad internacional y a todos los interesados para que utilicen los instrumentos diplomáticos del diálogo y las negociaciones, de conformidad con el derecho internacional humanitario, para proteger las vidas y la suerte de los civiles. La tensión aumenta entre Damasco y Ankara en el noroeste del país, donde el régimen sirio está recuperando el control de los territorios. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y también el Papa Francisco rechazó una recomendación para que los hombres casados sean sacerdotes en la Amazonía, a pesar de la falta de sacerdotes en la zona, e instó a los religiosos a enviar misioneros a la región.
12 y 54 minutos, es hora de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. ¿Qué tal, Damaso? Un día bastante fresco, ¿verdad? Acá en el sur de la Florida. Johan está contentísimo con el clima.
Sí, el que está en candela es Beltrán, ¿no? Beltrán, Carlos Beltrán.
Sí, sí.
Ese sí está en candela.
Este es un tema que Pepito Lacayo va a ampliar esta noche porque, bueno, también va a hablar de las posibles modificaciones, los playoffs para el año 2022. Es un tema que no nos da tiempo a explicar aquí, que a propósito será presentado este domingo en la televisión nacional. Bueno, Damaso, ayer martes ESPN, la cadena de televisión, dio a conocer a los 10 mejores pugilistas del mundo en cada una de las divisiones. Por supuesto, combinando ahí la asociación, la federación, la organización y el Consejo Mundial de Boxeo. Y en la división superpesada, el cubano Luis Ortiz aparece número 7. El muchacho de Cienfuegos, de la Perla del Sur, el actual campeón de la MB Junior Dorticós, figura número 1 en todo el mundo. Estará combatiendo el 21 de marzo próximo contra Myris Braidis, discutiendo el título de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero hasta 200 libras. En el peso semicompleto no hay ningún cubano y el próximo es en el peso super welter. El Islandi Lara aparece número 5 del mundo. Logró victoria en agosto pasado ante Ramón Álvarez, el hermano del Canelo. Mientras que el santiaguero bronce olímpico en Beijing, Jordan Sugaz, quien ganó recientemente su pelea el 1 de febrero ante Mike Dallas Jr., figura número 7 en el mundo. En las 135 libras, Ramsés Barthélemy también aparece entre los mejores del mundo. Un ex campeón mundial, figura número 9. Mientras que en las 118 libras, Guillermo Rigondeaux aparece también entre los primeros, número 3 del mundo. Daniel Matellón, quien el último viernes en Panamá ganó el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo, figura número 11 del mundo en las 108 libras. Tremenda labor de todos los cubanos en el pugilismo profesional. Y Yosmani Guerra volverá a jugar con el equipo Tigres de Quintana Roo de la Liga Mexicana de Béisbol. Y señores, este domingo, Damaso, atento, el esperado juego de las estrellas de la NBA. Hasta aquí el deporte.
Y a continuación, Leonardo Bonet nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Diane Warren, la compositora estadounidense de esa canción, Si Pudiera Devolver el Tiempo, interpretada por Cher, y quien además ha escrito exitosos temas para otras cantantes como Celine Dion y Lady Gaga, recibió el premio de música Polar. Anteriores ganadores del reconocimiento fundado en 1989 por Stig Anderson, productor y representante del cuarteto de oro sueco ABBA, incluyen a Paul McCartney, Bob Dylan, Paul Simon, Elton John y Metallica. La audiencia televisiva estadounidense de los premios de la Academia cayó un 25% respecto al año anterior, informó ABC, propiedad de Walt Disney Company, citando datos de la empresa Nielsen. La audiencia de 23.600.000 televidentes ha sido el mínimo histórico para la ceremonia.
El fútbol tiene las mismas reglas, adentro y afuera de la cancha. No siempre gana el mejor.
El ex astro Diego Armando Maradona aparecerá en Puerta 7.
Gracias.
Una serie de Netflix que se sumergirá en el mundo de las barra bravas en el fútbol local argentino y donde se menciona la célebre frase que popularizó el día en que se despidió del deporte. Maradona, actual director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, aparece en el trailer parafraseando una de sus citas más memorables en su emotivo homenaje en el estadio de Boca Juniors en 2001,
su confianza.
Cuando señaló, la pelota no se mancha. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y cerramos nuestra emisión informativa con titulares.
Protestan vecinos de La Habana Vieja por la escasez de agua.
Revelan que el gobierno cubano incumple los pagos de su deuda renegociada con el Club de París.
Concluye su visita a Cuba el cardenal estadounidense Timothy Nolan, destacando los lazos entre los pueblos de ambos países.
En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó llama a reanudar las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno de México dice que los cruces de migrantes en la frontera con Estados Unidos se han reducido en casi 75%.
El coronavirus es el enemigo público número uno, dice la Organización Mundial de la Salud.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así llegamos al final del noticiero del mediodía de Radio Martí. En los controles, Danilo Fuentes Cortés, en la sala de redacción, Carmen Stiegel y Alex Rivero, en la producción, Elena Rodríguez, y somos sus voces informativas,
Joan Andrés.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Buenas tardes.